Muy buenos días, estimados oyentes de la Radio Chile FM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio que es el deporte en nuestra radio, www.radiochilefm.cl. Aquí está Juanito Carrión en este domingo 19. ¿A quién saludamos, Juanito? ¿Cómo estás? Bienvenido.
San Mario. Puta, tengo varios amigos.
Mario. Yo tengo colegas, Mario Zamorano, gran locutor, trabajó en Televisión Nacional de Chile, locutor de continuidad.
El mismo nombre del Mario
Zamorano del partido que votó en la dictadura, claro, sí, exactamente, claro.
De calle Conferencia.
Exactamente, no, este es el locutor, ya.
Sí, Mario Yáñez, gran amigo Chico La Moto. Gran amigo de
Mario Yáñez.
El Chico La Moto, gran compañero.
¿Y cómo está el deporte, Juanito Carrión?
Mira, aquí hay variedad de noticias.
¿Ya?
¿Sabes qué? En el verano uno siente como que no hay fútbol profesional, siente que a lo mejor van a haber pocas noticias, pero.
Y no, pues se mantiene, contrario. Claro, se mantiene.
No, todo lo contrario. Mira, ya. Vamos a partir con informar de lo que significó la participación de los chilenos en el primer abierto en Australia del tenis.
¿Cómo les fue?
Puta, mira, la verdad que bastante mal la presentación de Jarry y Tabilo.
Mira. Han los bajado dos, de categoría, dos, ¿no?
Sí,
oye, Jarry, desde el año pasado hasta ahora.
Lo que pasa es que Jarry le tocó en primera ronda jugar con el número uno, po. Entonces,
ya.
Sinner lo
eso es costoso.
Sí, como quedó, no quedó dentro de los 32, porque cuando que hay 32, no, entre esos 32 primeros no te topáis en la primera vuelta.
Claro.
Entonces, son cabezas de serie, entonces se generó justo el lado de que Jarry quedó en primera ronda y perdió fácil en tres sets con el Sinner. Tabilo, mira, yo vi Tabilo el primer partido, jugó con un español, y la verdad que el primer set lo ganó 6-1, yo dije, va a estar tranquilo Tabilo, pero después el segundo set ya empezó a tener problemas, sobre todo en el saque, y se notaba dificultad y perdió después tres sets. 3-1, y se informó después que se había bajado de la Copa Davis, porque efectivamente estaba con problemas de
hombro. ¿Cuál es que tenía un oído malo?
Jarry. Pero Jarry anda mejor ya.
Ya.
Pero Tabilo venía ya con problemas al parecer de la espalda, y claro, se nota, juega un set bien y después ya se notó mucho la diferencia.
Cae, claro.
Entonces, lo más probable es que no va a jugar la Copa Davis, recuerda que eso es a fin de mes.
Ya.
Y claro, por el otro lado, lo que ocurrió de que ellos dos, que son los que estaban dando y sacando la cara por Chile,
claro,
me refiero a Tabilo y Jarry, y teníamos un Garín ahí en las tinieblas. Garín lo que hizo, como está a 160, tuvo que jugar la quali y ganó sus tres partidos muy bien. Yo diría de muy buena manera. De hecho,
mira,
en la segunda ronda en la quali tuvo que jugar con un croata muy complicado, que también estuvo dentro de los 20 mejores más de alguna oportunidad, pero con lesiones también estaba con un pobre ranking. Pero mira lo que pasó con Garín, de que estuvo varias veces para perder el partido y se recuperó. Y esas eran las cosas que le pasaba a Garín, que se veía que no, que veía que ya tenía el partido perdido y lo perdía nomás,
pues claro,
lo
dejaba, no se recuperaba.
Y no luchaba y no ponía un poco más de. Y eso fue muy bueno, porque además le permitió no solo pasar a primera ronda, sino que ganar la primera ronda.
¿Qué te parece?
Entonces perdió después, claro, le tocó Taylor Fritz, un norteamericano que el número 4 del mundo, que perdió el abierto de Estados Unidos, que el anterior major, que es el último del año 2024. Entonces está jugando muy bien, y claro, pero a lo menos, mira, dejó este aire que tenemos a Garín al parecer de vuelta, y como es la vía, como no va a poder jugar de Tabilo en la David, podríamos tener a Garín jugando en Grand Slam.
¿Qué te parece?
Así que dejamos eso, ahora se vienen terminando los torneos en en Australia se vienen a América a jugar los torneos de arcilla, en Brasil, Argentina, viene toda una gira acá, y también en México y Estados Unidos, así que ya empezó el tema del tenis, como ha sido costumbre, vamos a ir informando
Pero por supuesto,
lo que vaya ocurriendo con los chilenos. Mira, en la semana, yo la semana pasada conté de que había un problema, bueno, lo vengo contando de octubre, creo, por ahí anoté la fecha. El 7 de noviembre, mira, el 7 de noviembre del año pasado, el sindicato de futbolistas presentó un petitorio y le dijo a la asociación, ¿sabe qué? Nosotros creemos que el próximo año estas cosas, nosotros queremos que se cambien definitivamente y vamos a luchar para que se cambien. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De que los dueños del fútbol chileno dijeron, los futbolistas, Juan, que se vayan
a otro lado.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como no han hecho, no tomaron consideración nada de lo que plantearon, los futbolistas hicieron hace dos semanas atrás, llamaron a los capitanes y a los delegados, hicieron una asamblea y llamaron a paro. Mientras no se modifique y no se tome en consideración este petitorio, el fútbol chileno está parado. Recuerda, Marco, que la próxima semana está convocado en la Supercopa, que tiene que jugar Colo-Colo con la U. Y esto, mira, para ser breve, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Una escalada violenta por parte de la asociación en la semana. Violenta, trataron de intransigente a los dirigentes. Estoy hablando de Milán y sus secuaces, que son los que están dirigiendo el fútbol chileno, que están dirigiendo, es decirlo mucho, porque lo que hacen, ellos reciben instrucciones de los dueños del fútbol, de los dueños de los equipos del fútbol chileno, que son los que en definitiva van delineando. Y mira, lo que hay cosas que son tan evidentes que se deben modificar. Tú sabes, mira, ellos están pidiendo de que los jugadores de fútbol profesional no sean lo que son hoy día, que son temporeros del fútbol. Igual como los temporeros, que uno los reconoce, aquellas personas que en la temporada de la fruta van de lugar en lugar recogiendo la fruta y se van trasladando según donde tienen que ir cortando. Pero que es un periodo desde octubre hasta marzo, y sacaba el trabajo de temporero en el campo.
Exacto.
En el fútbol pasa lo mismo, Marco, porque hay clubes, en particular de segunda división, a propósito de cómo están organizados los torneos, que juegan 6-7 meses, pues, Marco. Entonces, y de hecho eso pasa hace mucho tiempo en el fútbol chileno. Entonces los jugadores se dice que son profesionales, pero no, porque los torneos están estructurados de tal forma que no permite que esos equipos jueguen todo el año. Por tanto, con justa razón, los dueños de los clubes contratan a los jugadores cuando termina el campeonato
por tantos meses
y esperan a que venga el otro año. Entonces, y esto son migajas, Marco. Claro. Lo que está haciendo el sindicato de futbolistas, y esto hago un llamado yo también a las autoridades, porque acá las autoridades, ¿sabes qué es lo que da bronca, Marco? De que las autoridades, me refiero al Estado, miran desde la tribuna como que el problema es de ellos, nosotros no los metemos. Efectivamente, yo recuerdo que el Estado fue el que ya, y está documentado debidamente, de que el Estado fue el que precipitó el que en el gobierno de Lago que se pasaran de clubes normales, clubes como siempre había tenido el fútbol chileno, a sociedad anónima. Entonces, el Estado tiene algo que decir acá. El Estado fue el que
tiene algo de qué preocuparse, claro.
Claro, empujó para que se generara esta situación. Por tanto, en el actual estado de cosas hoy día del fútbol chileno, lo que está ocurriendo de que tenemos un fútbol chato, tenemos algunos dueños, lo hemos dicho muchas veces acá, que son los que regulan y son los jefes de fondo verdaderamente, y que establecen según los intereses económicos el desarrollo del fútbol, pero no hay ningún ímpetu y no hay ninguna idea gruesa de desarrollar el fútbol como corresponde. Yo me quedo con eso, Marco, está complicada. Mira, hoy día se reunieron en la dirección del trabajo, se reunió la asociación de fútbol y el sindicato, y llegaron a un acuerdo. De hecho, firmaron firmaron un documento en la idea de que se comprometen a llegar a un acuerdo la próxima semana. Y acordaron reunirse ya el lunes y martes para poder ir abordando la temática. Acá hay situaciones que mira, la mayoría de las medidas que están tomando y que realiza el sindicato de futbolistas tienden a mejorar la actividad, si es nada más que eso. A que el fútbol chileno se desarrolle como corresponde. Acá hay medidas que tienen que ver con, inclusive con el tema del fútbol base, que se juegue como corresponde y que el Estado también, y así los mismos clubes pongan las lucas necesarias para poder desarrollar campeonatos de fútbol menor también en condiciones razonables.
Óptimas, claro.
Correcto. Sí, eso en el fondo, esas son
las
exigencias. En la semana salió también que los capitanes hicieron una medida de cuatro, se pusieron de acuerdo todos los capitanes y de segunda y primera, y mandaron una de cuatro, y son estas mismas cosas que son básicas, que tienden a bajar los números de extranjeros, claro. El tema que te comentaba de esto, que de los temporeros, que esto termine, que todos tengan condiciones como corresponde, que los campeonatos, ojo Marco, tú sabes que en de segunda a, o sea, de primera bajan dos, ¿no es cierto? Y suben dos. Y de segunda a primera, ¿cuánto bajan? Uno. Y además, eso es muy poco.
Es mínimo,
Marco, porque no da. Mira, ¿sabes por qué ocurre esto? Porque los cabrones que están en el fútbol chileno.
Se arreglan los bigotes.
No, porque no quieren perder las luquitas que tienen, no las quieren poner en competencia. Porque que tú sabes de que el canal de fútbol le da todos los meses, les da un billete.
Tanto por ciento.
Entonces, si ellos, en el fondo, lo que tienen ellos seguro, lo ponen lo tienen que poner en el juego ahí a disposición. Y si pierden, van a bajar a tercera, y ahí en tercera no reciben ni uno. Si en el fondo eso es. Mira, Marco, son tan miserables. Tan miserable de que en la semana se filtró, a propósito que tú, esto no lo conté, parece la semana pasada, que salió ya el dictamen en segunda instancia, de que a Melipilla lo sancionaron y ya no hay vuelta. No, ellos no son equipos, no vuelven a jugar a segunda división. ¿Y qué es lo que están tratando algunos equipos? Andan de manera, yo diría, bastante mediocre y poco profesional en el sentido de
poco
ético. Aquí uno puede poner muchos calificativos, porque algunos equipos, algunos clubes de segunda división no quieren de que suba Concepción y prefieren ellos que solo sigan jugando 15. ¿Por qué, Marco? Porque el puesto 16 se lo pueden repartir en 15 partes y van a agarrar otro billetito más. Mira que son miserables.
Eso es lo que buscan.
Mira lo que es una tontera. Mira, ojalá ya se comprobó que Melipilla había falsificado documentos en primera, segunda instancia. Y ahora,
claro.
Sí, y aquí lo que debiera ocurrir es que Concepción lo suban, porque son los que jugaron en la final. Entonces, si no están los que ganaron con trampa, tienen que subir los otros. Es un sentido de lógica. Mira, vamos a contar rápidamente el tema de la U. Sigue súper complicado. Acuérdate de las acciones que se metió esta institución financiera. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado? Y en la semana salió de que Clark, con una empresa distinta que creó, con su señora, hicieron porque una de las situaciones que le objetaron era de que porque acuérdate que compraron el casi el 60%, 62, 64% de las acciones, y las compraron a un tercio del valor que le habían comprado hace 4 años atrás. ¿Te acuerdas que yo lo expliqué? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la asociación le dijo, esta institución financiera le dijo, ustedes debieron haberlo hecho público esto y no lo hicieron. Entonces, y tienen que representarlo y tienen un plazo. Todo esto pasó a finales del año pasado. Finalmente, ellos han tenido, se les fueron reacusados y les dijeron que tenían que hacer esto en forma. ¿Y qué es lo que hizo en la semana, Clark? Que hicieron esto de poner en venta las acciones, y al parecer Clark va a comprar ahora todo el paquete accionario de todo. Y bueno, hay que ver si la hacen todo en regla, porque lo que está ocurriendo acá es que lo más probable es que están haciendo un chanchuro de nuevo.
Chanchullo.
Y claro, la única diferencia es que los tienen, todos estamos mirando, Y la Universidad de Chile, el rector y los delegados miran para el lado. Se siguen haciendo los giles, no hay opinión sobre esto. Siguen ocupando, marchando lo que es la institución. Tú sabes
o
que
sea, la universidad como tal sigue al lado del club.
Es que si se quedan callados y no dicen nada, ¿qué es lo que puedo pensar? ¿Te acuerdas que yo comentaba de que la Universidad de Chile, por el préstamo de la institución, del lobby, no sé qué cosa más, le tienen que anualmente darle un billetón, 200, 300 millones, ya no me acuerdo, que lo tienen que hacer todos los meses? Bueno, ahí a lo mejor hay un argumento. Mira, la U, a propósito de lo que son los refuerzos y lo que se sigue reforzando, ya había hecho Julián Alfaro de Magallanes. Después la semana se supo Leandro Díaz, que es un 9 bastante, que ha sido bien polémico, ¿eh? El loco, allá le dicen el loco Leandro Díaz, porque jugaba en Argentina y había generado grandes polémicas, se había agarrado inclusive.
¿Pero es chileno?
No, es argentino. Es un buen 9, a mí yo lo he visto jugar, anduvo acá en Everton y acá no anduvo bien, pero yo en Argentina le seguí y me parece un buen jugador para la U. Contrataron también al Nico Ramírez, que un central que jugaba en la U, que se fue a Huachipato, quedó libre, y el año pasado jugó en Ecuador, en Barcelona. Pero mira, todos estos jugadores, salvo el Nico Ramírez, o sea, salvo Julián Alfaro, el Leandro Díaz, todos los que te he nombrado, que te voy a seguir nombrando, todos vienen de Huachipato, jugaron en Huachipato. Altamirano, y contrataron a Monte. ¿Y dice,
no es la misma empresa?
Sí, son los mismos. Ya. Y Nico Fernández, que es un lateral derecho de Auda, que al parecer también lo contrataron ahora. Y están esperando Rivero, un 9. Rivero, un uruguayo que jugó hace bastante tiempo, cuando era un bastante más joven, jugó en Colo-Colo. Ha dado la vuelta por ahí, ahora está jugando en Ecuador. Católica, bueno, la semana pasada dije que ya había vuelto y había firmado Gary Medel. Se nota que...
¿Y cómo jugó Medel en Buenos Aires?
Casi no jugó.
Ya.
Así que hay que ver, mira, lo que te puedo decir que el colombiano Valencia va a dar que hablar.
¿Vino Colo-Colo?
No, de Católica. Yeah. Lo que pasa es que estuvieron jugando en Uruguay un campeonato de verano, y Católica anduvo bien, jugó dos partidos, los dos partidos los ganó. Entonces se nota que Católica y este jugador, vi dos ratos, anda muy bien el Valencia. Bueno, está el Dylan Escobar, que viene de Coquimbo, el Eduardo Bello, que es seleccionado venezolano, que lo conté yo también la semana pasada.
Sí.
Y bueno, en la semana con esto, yo creo que vamos a ir... ¿Cuánto tiempo llevamos, Marco?
Llevamos casi 20.
Casi 20 minutos. Terminó en la semana la famosa serie de y la telenovela del Falcón, po.
¿Se fue a dónde? ¿Ah?
Se fue al
a México.
No, a Estados Unidos.
A United States. Inter.
Al Inter, pues, con Messi. Bueno, con Messi, con sí, grandes jugadores, pues, con la posibilidad de jugar el Mundial de clubes. Recuerda que en junio se juega el Mundial de clubes en Estados Unidos.
¿Ya?
Que va a ser un poco esto de la Copa que se jugaba entre Europa y Sudamérica, que se jugaba, que era la Interamericana, que se decía. ¿Ya? Ahora se va a jugar como un Mundial, porque el fútbol se sigue transformando en un negocio lucrativo. Los Yankees...
Negocio universal.
Correcto. Entonces ellos son muy hábiles para los negocios. Mira, la verdad de las cosas es que con todo lo que pasó, la única salida que le tocaba a Colo-Colo era vender a
Falcón.
Sí, o sea, ya se había echado hasta el camarín encima. Entonces, viendo lo que realmente, cómo fueron ocurriendo las situaciones, se da cuenta que efectivamente Falcón tenía... O sea, él quería en el fondo irse, porque imagínate, jugar al lado de Messi... Sí.
Le conviene
jugar el Mundial, lo más probable es que va a ganar un poquito más de billetes. La forma en que presiona, y lo en una entrevista posterior reconoce que se equivocó, pero el Colo-Colo hace un negocio redondo. Mira, cuando Falcón, acuérdate que Falcón se viene en plena pandemia y viene a jugar.
¿De dónde llegó Falcón?
De Uruguay, de rentista. Y se viene a jugar a Colo-Colo, con Colo-Colo peligrando ya el bajar a segunda. Llega él, y poco antes había llegado Quintero. Entonces, él es muy querido en el, era muy querido en el, por la hinchada, porque entre otras cosas en ese periodo que había que poner, puso lo que era necesario y salvó, fue uno de los que ayudó a salvar a Colo Colo. Colo Colo pagó $300,000 en esa oportunidad por el 25% del pase. Y tuvo que poner 400,000. Y tuvo que poner 400,000 más y compró el 50% del pase. O sea, se quedó con el 50% del pase y gastó $800,000. ¿Sabes cuánto pagaron los por el...
¿3 millones y medio?
No, 2,5 millones por el 35%, porque Colo Colo igual se quedó con el 15% del pase. Lo que ocurre, mira acá la moraleja, pues Marco, lo que ocurre es que uno podría decir, pero 2,5 millones pagó el City y todo entra Colo Colo y Rentista, que era dueño del 50%.
¿Qué
del
pasa pase, con ellos?
Ellos no quisieron, no van a recibir ni uno, porque el representante es el dueño del club, po. Entonces el representante del club, que lo que hace, abre mercado en Estados Unidos, con la posibilidad de en el futuro de vender otros jugadores. Para quedó ya, muy bien con el Beckham, que es el dueño del club, y eso permite que en el futuro aseguren otros negocios. Así que, pero Colo Colo, mira, invirtió 800,000, le llegan dos palos y medio, y mira, en la semana, a propósito de lo que son la porque Colo Colo pagó en la semana por Rodríguez, el 9 de argentino, de un equipo argentino con el que jugamos la Libertadores, Godoy Cruz de Mendoza, pagó casi dos palos y medio. Adivina de dónde, casi dos palos. ¿De dónde era el jugador? Jugaba en Godoy Cruz, pero mayoritariamente el pase le pertenecía...
¿Venía de otro lugar?
No, del mismo rentista. Entonces, pero para que te vayas dando cuenta que aquí los dueños de los clubes también hacen... Pierden acá, pero ganan acá.
Sus jugadas, claro.
Así que, pero mira, ¿de dónde están saliendo estas lucas? Y mira, la semana ahora está muy muy claro, al parecer, de que Solari se va y lo van a vender. Tiene dos posibilidades. Él ya tomó la decisión de irse y parece que... Oye, River ha hecho una contratación, ha contratado jugadores para el mundo. Y lo más probable es que él va a quedar un poco relegado y se estaría yendo por 15 palos. Colo Colo es dueño de un poco más del tercio, 37%, o sea, va a recibir un poco más, si lo venden el 15, por como 8 palitos más. Entonces, Colo Colo también está haciendo...
negocio.
No, está haciendo caja, yo diría caja de los buenos negocios que se hicieron en algún momento. Entonces, es muy probable, Marco, porque mira... Colo-Colo en la
porque práctica... los sueldos de los jugadores de Colo-Colo, bueno, y de otros clubes importantes de Chile son arriba. Alto,
pero los sueldos de Colo-Colo se pagan con las lucas que le llegan todos los meses y con
de la publicidad
y con la gente que va al estadio, vos, Marco. Sí, al estadio el Colo-Colo y la U llenan todas las semanas los estadios. Mira, Colo-Colo tiene a Aquino, Salomón Rodríguez, el 9 que te conté,
sí.
Contrató también a Sebastián Vega, un central zurdo que le va a andar muy bien a propósito de... Pero estarían yendo por otro central, ojo. Es probable que el martes se acuerde la llegada de Felipe Méndez.
Otro más.
Felipe Méndez, un volante, un chico muy... que anduvo muy bien hace 2 o 3 años en Unión Española. Y la Unión lo vendió directamente, se fue a Rusia. De hecho, jugó en la selección más de alguna oportunidad, un jugador de muy buen nivel. Allá en Rusia debe estar complicado, ya yo me imagino los jugadores que son poco, que no tienen...
Viajero.
El interés de aprender, porque vivir allá y jugar a la pelota, yo te encargo que es, yo difícil. Estaría contento. Pero claro, para ellos a lo mejor el clima y un montón de cosas, el idioma les pudiera generar problemas.
Yo creo que el idioma...
Y se habla de otro extremo, Villa, yo lo comenté acá también, pero están pidiendo 7 palos en Argentina. Y ojo que el central, y aquí, si alguien me está escuchando de los dirigentes, compren, pongan las lucas que del Falcón y compren al Iván Román, al central que de Palestino.
Ya.
Acuérdate, Marco, Iván Román. Acuérdese,
Iván Román.
Ese va a ser el futuro central de la selección, va a ser el jugador estrella del fútbol chileno en los últimos 15 años. Un chico de 18 años de acá de La Victoria, un chico ordenado, yo por suerte conozco a su padre, es un chico que, ¿te acuerdas de los campeonatos que yo
del
te
6.
Comentaba, que hablábamos acá en los días sábados en el
Atacama.
Estadio? Que, no. En el estadio acá de La Marina, yo cuando fui jefe de deporte, hicimos un campeonato, porque no había fútbol, ninguna de las ligas, yo lo contaba acá, ninguna de las ligas, aquí en PAC hay cuatro ligas de fútbol, y ninguna tiene infantiles. Entonces yo me propuse como objetivo desarrollar un campeonato los días sábados. Me demoré un año por aquí para allá, fui ayudando a algunos cabros y con ellos partimos. Y uno de los equipos, estoy casi seguro que él jugaba en el Progreso o en el cuarto sector, este chico. Te estoy hablando que iba a jugar con 9, 10 años, si es que. Entró a Palestino y mira dónde está hoy día. Ojo, el año pasado, yo lo comenté acá, el año pasado Iván Román se transformó en el jugador chileno más joven en marcar un gol en la Libertadores, con 17 y algo.
Buenos jugadores acá jugando. Los chicos.
Colo-Colo, pero Marco, Colo-Colo.
De ubicarlos,
¿no? Colo-Colo está haciendo un buen trabajo. No, un buen trabajo en el sentido de que está contratando, porque se le viene el centenario.
En abril.
Y lo que está ocurriendo es que se está metiendo con el tema de la Libertadores. Yo creo que es de igualar lo que hicieron o superar lo que hicieron el año pasado, una meta no menor. Que yo creo que con los jugadores que tiene debiéramos andar bien, o sea, debiéramos a lo menos competir. Ojo, todos los equipos se están reforzando. En síntesis, diríamos que Católica, a propósito del tema de los estadios, del estadio que lo están construyendo, no creo que contraten más, debieran llegar a mediados de año, debieran reinaugurar el estadio. La U, estaríamos esperando que tienen que resolver el 9, o 8 o 9 más, que debiera ser el Rivero u otro, y Colo Colo, que debieran estar resolviendo el tema de Méndez. Quizás, si no resulta lo de otro central, incluyendo el chico Iván, chico de Palestino, que yo pondría las lucas y lo compraría, porque es el Román muestra todo como un chico que va a ser crack. Pero se ha filtrado en la semana que ayer y hoy día principalmente, que es probable, y se llamó por amor, como se fue Falcón, el chico este, el central, ya lo tenían más o menos visto, porque están tratando de igualar los que se fueron, y como se fue Ramiro
Falcón.
El Ramiro, que era un argentino que ya no jugaba mucho, acuérdate que se fueron varios jugadores del entonces lo que está haciendo Colo Colo, a lo menos, que los que se fueron, tratar de reemplazarlo. Así que yo me quedo con eso, Marco.
Ahí está.
Ojalá la próxima semana tengamos que estar informados.
La última semana antes de las vacaciones, sí, para que saque las vacaciones.
Sí.
Porque febrero no transmitimos.
No transmitimos.
Hasta marzo.
Así que los quedamos con eso, pues, Marco.
Perfecto.
Ojalá, mira, un comentario más. Si se juega la Copa de Colo-Colo la U, va a ser bueno, pero igual va a ser bastante mediocre donde se va a jugar, porque en principio se va a jugar en Serena. En Serena se va a jugar, ¿sí? Se va a jugar con 10. Porque es mediocre, Marco, porque ¿cómo vaya a jugar allá? Van a jugar con 12.000 personas.
Esa es la capacidad del
estadio. Sí, porque no autorizaron más. Marco, ¿y sabes lo que es simpático? Que no se puede ningún equipo quedar en Serena. Se van a quedar, ¿sabes dónde? En Ovalle. Y en Ovalle hay dos hoteles, así que se dice que tuvieron que sortear quién se queda en el mejor hotel, ¿no? Y ganó la UBA. Bueno, pero para que, mira, Marco, estamos tan... El fútbol está tan podrido y acá la asociación de fútbol son responsables, los jugadores y los clubes del Estado, que no somos capaces de jugar como corresponde. Miren, la semana entrevistaron al entrenador de Colo-Colo y él fue claro, dijo, oye, ¿por qué no jugamos en el estadio? Jugamos en el Estadio Nacional, jugamos mitad de hincha para allá y para acá, y no, yo creo que no va a pasar nada si tenemos que nosotros
dar,
y tenemos que dar el ejemplo.
Claro.
Así que bueno, ya. Nos quedamos con eso, Marco.
Listo. Ustedes siguen en sintonía porque luego hablamos del posible aumento de las pensiones, que al parecer no va a pasar absolutamente nada, porque las AFP se estaban llevando el 10 y ahora se van a llevar el 14,5% aproximadamente. Ya. Juanito, que le vaya bien.
Los vemos con Marco.
Y sigan ustedes en sintonía. Gracias, amigos.